Charlar sobre novedades, cultura, curiosidades e historia del mundo manga-anime. Con los maestros Pedro López, Óscar Ulloa y el eterno aspirante otaku. Y un servidor, Branco Fuenzalida. ¿Has visto algo de otra dimensión? ¡Vamos! ¡Vamos! Buenos días, mis Radio Nakamas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Muy buenos días, Branco. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, otakus. ¿Cómo estáis?
Pues yo estoy un poco empapado, tengo que decirlo. Mm. He venido apenas unos metros desde el coche y, oye, he venido empapado. ¿Cómo puede ser esta lluvia tan intensa, eh?
Sí, bueno. Sí, no para de llover.
No,
la verdad es que
es el invierno que lo tenemos encima, prácticamente.
Pues sí, la verdad.
Que, por cierto, tenemos un comentario de un oyente que nos preguntaba, bueno, nos decía que ya de paso que hacíamos algún comentario sobre el evento de Valencia, uh-huh. Que comentáramos un poco la situación.
El suceso, ¿te refieres?
El suceso, sí, correcto, sí. Ya que, como bien nosotros ya hemos explicado en algunos programas, los programas de noticias los grabamos con una semana de antelación, más o menos.
Exacto, y pues los hechos ocurrieron el jueves, si no me equivoco.
Exacto.
Y nosotros habíamos grabado el programa el miércoles, o sea que esa es un poco la razón de sí. No haber comentado nada en el programa, pues de estos funestos acontecimientos en Valencia, por los cuales muchísima gente está sufriendo.
Exacto.
¿No? Nada, yo suelo decir al respecto que muchísima fuerza para todos nuestros oyentes de Valencia y que, bueno, por ejemplo, el otro día estuvimos con un amigo, hicimos una donación a estos números de Bizum de la Cruz Roja y ahí fue nuestra pequeña dosis de energía, nuestra pequeña Genkidama desde aquí a toda la gente de Valencia que está sufriendo por estos hechos tan lamentables, la verdad.
Sí, tal como dice Óscar, pues mucho ánimo, mucha fuerza. Creo que todos, quien más que menos, ha aportado su granito de arena también. Y bueno, que se solucione pronto. Que todo lo que ha pasado es terrible y que cuando menos te lo esperas ocurren las desgracias, desgraciadamente, como se suele decir, para la redundancia.
Yo suelo disculparme por todas las personas que hayan escuchado esa noticia y que les haya podido sentar mal. No ha sido no ha sido nuestra intención hacerlo de esta manera, pero sí que es cierto que podríamos haber tenido el detalle de haber cortado esa parte o haber hecho un pequeño inciso. Lo que pasa es que a la radio no pasamos a cada día, digamos, que venimos, hacemos el programa en directo.
No, exacto. Aparte que es eso, nosotros hacemos los programas en vivo y en directo, en el fondo,
sí.
y pues al final son tal como quedan un poquito. A veces sí que Branco hace alguna pequeña edición, pero realmente cosas muy leves. O sea que bueno, dicho queda.
Correcto. Vamos a lo que nos atañe este programa, que además he visto que traéis un par de obras bastante interesantes. Tenía ganas de ellas y seguramente Hugo se estará frotando las manos cuando vea el titular del programa. Pero, importante, firmas Durasawa.
Uh-huh.
¿Alguien de aquí tiene ya su firma? Ahí su firma, su...
Yo me inscribí, pero no he recibido nada.
Yo tampoco, lo mismo.
Tendríais que haber recibido como mínimo la notificación de que os habéis inscrito.
¿Ah, sí, eso sí.
Eso sí.
Ah, yo creo que ni eso, ¿eh?
Vale, pues...
Sí, había que hacer luego un pequeño registro en la web de Planeta y sí que recibí el correo conforme estaba inscrito.
Yo ni eso, ¿eh?
Mírate en el correo no deseado, porque tú y Planeta tenéis una relación así un poco complicada,
¿sí?
¿Verdad, Pedro?
Sí, ya lo puedes decir, ya.
Pues nada, si en el caso de que tengáis algún tipo de interés por estas firmas de Urasawa, y directamente hoy, porque estas cosas, yo no sé cuánto durará este concurso o como este sorteo, entrad en la página de Planeta y desde ahí podéis inscribiros para las firmas, es un momento, y oye, nosotros estaremos el jueves, vosotros ibais a ir el jueves, ¿no?
Sí,
lo
sí, el jueves, y además cuando te inscribías para esta firma, tenías que elegir el día que querías. Y yo puse el jueves, porque es el día que teóricamente asistiremos. Bueno, teóricamente no, que ya tenemos las entradas. O sea,
vale.
Que en teoría, si no pasa nada raro, tendríamos que estar ahí el jueves. Y a ver, esperando esperando pues esta confirmación o no. Y también estoy muy interesado en la firma de Kia Samilla, que creo que no habrá tanto revuelo para conseguirla.
Bueno, tú además estás cogiendo la del jueves, que tampoco tiene por qué ser de los días que tenga más
suerte. Exacto, no es el sábado, ¿no? Que ya hace pues varias semanas que está sold out.
Sí. Yo estaré también el sábado por ahí.
Vale.
Cubriendo, a ver si podemos hacer algún programa especial, ya sea el mismo jueves y no sé, alguno el sábado también, pues por actualizar un poquito cómo está el tema. Aunque bueno, ya cualquiera que tenga redes sociales puede ver en Instagram, en Twitter, bueno, en X, la información de todas estas editoriales con lo nuevo que van a traer. Ahora, lo que pase en el salón, eso no lo sabe nadie a menos que estés ahí, como por ejemplo una batalla entre los fans de Digimon y los de Pokémon, solamente lo vas a ver estando en el salón. Mitiquísimo.
Totalmente. Tienes que cubrir el evento, Franco. Tienes que estar ahí al pie del cañón.
Tenía ganas.
Está clarísimo. Y nosotros, en teoría, iremos también a esta fiesta final del domingo.
Sí.
Que, bueno, es un recinto justo al lado. Lo organizan la gente de Atomic Pixel Party.
Sí.
Es como una, bueno, como un final de fiesta del Manga Barcelona. Mm. Y actuarán, pues, varios DJs internacionales. Actúa Macross, 8999, no sé si los números los he dicho bien.
Yo creo que sí.
Es este DJ mexicano de Future Funk que reside en Osaka.
Sí.
Y también estará Turbo, que es una eminencia del Eurobeat. A quien le gusten los ritmos rollo Initial D. O sea que por ahí estaremos también.
Por trabajo también, quieres decir, ¿no?
Exacto, simplemente para documentar este evento y traérselo a bien fresquito a los oyentes
de
Dimensión Manga.
Muy bien.
Sí, lo que no sé si también el domingo estaremos también por el Manga Barcelona. Eso está por ver.
Yo espero poder.
De momento, el jueves confirmado. El sábado imposible porque se agotaron.
Sí.
Sí. ¿Tú compraste al final el bono de los 4 días?
No, solamente viernes y sábado.
Y jueves.
Ay, perdón, jueves y sábado.
Sí. Vale, jueves y sábado, perfecto.
Y estoy a nada de saber si finalmente voy a ir a este final de fiesta. Porque se lo pasé a Chris justamente y me comentó que a lo mejor le apetecería. Lo que pasa es que ya sabéis que al día siguiente estaremos...
Hombre, es tardeo. Sí. Es a partir de las 5 de la tarde, quiero decir que...
está muy bien, es buen horario.
Es buen horario.
Es una música agradable, además.
Yo creo que sí, yo creo que habrá buen ambientillo. Y aparte que yo solo para escuchar el Future Funk de Macross en vivo y en directo, vamos, para mí es una oportunidad de oro.
Oye, ¿qué es este rumor que corren por las redes de que vuelven los especiales?
Sí, exacto. Hace poco grabamos un...
Que no corre nada por...
Un nuevo programa especial.
Tío, que ha corrido.
Pero es cierto que hacía muchísimo que no los grabábamos porque habíamos tenido pues unos problemillas de agenda.
Sí.
Digamos, un poco más apretada de lo normal.
Sí.
Pero esperamos otra vez volver a la regularidad de antaño con estos especiales.
Tenemos pendiente todavía el de Gundam, el de la película Seed.
Sí.
Volveremos a ellos. Eso sí, el programa, la cita semanal de noticias y el programa normal no hemos faltado, ¿eh?
No hemos faltado.
Desde que empezamos, ¿eh?
Lo que sí tenemos que empezando a preparar el mes de diciembre. Esto sí, estamos ya en una recta final. Y
exacto.
Sabéis que el diciembre pues seguramente no esté prácticamente a la mitad o más. Y algo de enero tampoco.
Sí.
Así que ahí tendremos que...
O sea, este año tampoco.
Este
año también hay viaje, ¿no?
Sí, hay viaje.
Sí, pero no era en junio del año que viene.
Son dos al año, Pedro.
Ah, vale. Y también por Asia.
Sí, también por Asia. Siempre son por Asia.
Vale. Es que otro día lo pensaba. Digo, mira, este año no hará falta grabar de antemano.
No le ves los ojos a Branco.
Ya.
Le ves los ojos, que se le está poniendo como cara de chino.
Sí. Más. O sea, más de la cara de chino que ya tengo.
Vale. Sí, pues habrá que pensarlo y grabar antelación. Muy bien.
Se va a Hong Kong.
Pensaba que era en junio, vale, Hong Kong.
No, espérate, en junio,
¿no?
En junio sí que será China, Hong Kong.
Ah, ¿y diciembre?
Vale. Malasia y Tailandia.
Malasia y Tailandia, pero si Tailandia ha sido 20 veces.
Pues como quien va al pueblo.
Ah, vale.
Viaja más que los pilotos de Fórmula 1 ya, que van por cada país de cada circuito. Sí. Malasia, jolín.
Muy bien.
Bueno, pues genial. Ya pensaremos que grabar y dejarlo todo bien atado.
Claro que sí. Lo decía también por el tema de los especiales, que normalmente cuando estoy fuera, pues no hay tanto especial. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, aunque como aquella vez acabemos con los oídos y los ojos y todo reventados.
Me imagino a nuestros oyentes qué deben pensar de Branco cuando escuchan el programa que hace dos viajes al año al continente asiático. Me gustaría saber, a ver si alguien nos deja algún comentario en Discord o en redes sociales de qué opinan sobre este tema. Porque, a ver...
Está montado en el dólar.
Muy normal no es. O Dimensión Manga le da mucha pasta.
Oye, ¿y no nos lo ha dicho?
A lo mejor, es que piensa que a lo mejor Dimensión Manga está subvencionado por el Ayuntamiento de Vila de Cavalls. Uh-huh. Y toda la pasta...
¿Te imaginas?
Es para financiar los viajes de Branco.
¿Te imaginas?
Porque claro, como son por Asia, lo puede justificar, ¿no? Como parte. Exacto, como pago de empresa.
Y así es como empieza el anime de Oscar de Edoagua, ¿no? El pequeño detective.
Sí, bueno,
no, esto pues mira, pues para la entrada del año me preparo el programa este de Tailandia Otaku. Uh-huh. Y ahí explico un poquito para que la gente entienda un poco por qué viajo tanto a Tailandia, cómo es posible.
Y no habíamos hecho ya un Tailandia Otaku.
Yo creo que no.
No, hizo un reel.
Ah, vale.
Hizo un reel,
vale.
Seguramente.
Lo que sí que puedes aprovechar cuando estés en Asia y también tengas más tiempo para ti, para descansar.
Cuéntame más.
Darle vueltas a la tercera temporada de, no, a la cuarta temporada de Dimensión Manga, que empezará en enero.
Exacto, sí. Siempre tengo esos días y voy preparando cosas.
¿Te viene la inspiración, alguna idea revolucionaria?
A ver, ideas tengo. Lo que pasa es que la mayoría no tienen que ver tanto con el contexto de una radio. Tienen más con dar un pequeño salto a la gran pantalla. Ya.
Una pantalla en pañales. Esa que comentaste de hacer el programa en pelotas, yo no lo acabo de ver, ¿eh?
¿No?
No sé qué podría aportar a la audiencia.
A lo mejor literalmente no se acaba de ver, claro.
Exacto. Sí,
bueno,
sí.
Si no, por supuesto no aportaría nada.
Bueno.
Sería a lo mejor algo más cómico, porque la gente se acabaría riendo más, seguro, pero de ahí a que podamos aportar algo del mundo anime...
Hombre, yo creo que podemos mejorar en muchos aspectos, pues sí. Mejorar en rigurosidad, en calidad de los contenidos, pero yo creo que en comicidad... Yo creo que en eso no nos hace falta mejorar, porque es que
no.
Eso no, como que nos sale solo, ¿sabes?
Sí.
O sea que yo creo que en ese sentido estamos más que servidos.
Exacto, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que aquí tenemos el típico problemita técnico que bueno, pues llega inicio de una siguiente sección y siempre hay alguna cosita por aquí. Pero bueno, igualmente desde el volante hasta tu escritorio o entre sets de ejercicios, mantén la conexión con nuestro programa en vivo. Únete a nuestro Discord y sé parte de la conversación en tiempo real, donde tus preguntas tienen un lugar destacado.
La manga reseña.
Bueno, pues en la manga reseña de hoy os traigo nada más y nada menos que mi amado Ranma Ningún No Ichi, Ranma Medio, la nueva edición en lengua catalana, en catalán, que edita Planeta Cómic. Como ya sabéis, bueno, es una serie que ya tengo desde hace años. Os enseño aquí un poco la nueva edición porque es absolutamente preciosa. No tiene sobrecubiertas.
Ah,
digamos que es parecido al formato que están utilizando los 3 en 1.
Sí.
Pero es un tomo doble a 5. Entonces digamos que los 30 y creo que son 37 o 38 tomos quedan reducidos en 17. 19, perdón. 19 volúmenes, así
está muy
más
bien.
Gorditos de unas 350 páginas. Mm. Y pues ¿qué pasa? Yo tenía la edición de 2001 de Glenat,
¿sí?
Que era en formato tankobon. Pero claro, esa edición, como ya digo, es de 2001. Es una edición que está espejada, que aún conserva la rotulación de Viz Comics. Mm. Yo creo que Glenat se hizo a través de Viz Comics, se hizo con los derechos de esta edición. Seguramente también sea la traducción de Viz Comics, o sea, es una edición traducida quizá del inglés. No lo sé, ¿eh? Mm-hmm. No lo sé. Creo que era de Mar Bernabé y Verónica Calafellos. Creo que la traducción sí la cambiaron. Pero la rotulación y las onomatopeyas, por ejemplo, son las de Viz Comic. Aquí ya podemos ver que son las originales en japonés del manga de Rumiko Takahashi. ¿Y qué me pasó? Cuando empecé el anime nuevo de Ranma, pues ya sabéis, me vino otra vez la locura Ranma porque soy súper fan y me la empecé a releer. Y cuando estaba por el tomo 8 dije, no puedo más. No puedo más ya, pues leyéndome un manga espejado y con las onomatopeyas norteamericanas, y ya fui directamente a la tienda y me hice con esta edición en catalán. Van por el tomo 4, o sea que aún es buen momento para hacérsela. La calidad es absolutamente sublime, vale 16,95. Y bueno, equivaldría a la edición Shinzoban japonesa. Aquí también a veces se le conoce como Kanzenban. Ya sabemos que Kanzenban y Shinzoban, las diferencias son muy sutiles. Y vamos, una edición súper recomendable para revisitar este clasicazo.
Pero vamos a ver, entonces esta obra ya la tenías, pero la única versión que tenías es la Tankobon.
Exacto. Digamos, hay muchas ediciones de Ranma en este país, ¿no? Sí. Está la original de Planeta en Comic Books, que fueron varias series limitadas. Luego tenemos la edición de Glenat, que es la que yo aún conservaba, que es de 2001. Es una edición que tiene 24 años, que es aún es con sentido de lectura occidental.
Vale.
Y con la misma rotulación y onomatopeyas que la edición que había editado Planeta, que es la edición norteamericana de Viz Comics, que fueron como los que editaron Ranma en Occidente por primera vez. Luego, sí es cierto que fue una de las licencias que fue a parar a Planeta cuando Glenat cayó, cuando editores de TVOs cesaron su actividad aquí en España. Recordemos que se repartieron las licencias entre Panini, Ibrea, Planeta y Ranma se hizo, o sea, Planeta se hizo con Ranma, perdón, ya la editó en español, está también en este formato editada al completo en español, 19 tomos, sí con sobrecubiertas, muy bonita la edición.
¿Es
española.
Más barata la española?
Yo creo que valen igual. Lo tendría que confirmar porque me consta que los tomos de Planeta el aumento de precio ha sido retroactivo.
Vale, entiendo. O sea, Quiero decir, aunque te lo comprases a un precio, ahora mismo está más caro.
Creo que sí, pero deberíamos confirmar esa información antes de dar pues algún dato erróneo a nuestros oyentes. De toda manera, de la edición que estoy hablando es de la catalana, esta sí que son 16,95, creo que lo he dicho mal antes, y está genial. Ya te digo, la edición es absolutamente sublime. Y ya para mí estupenda para volver a revivir esta serie que tanto me gusta.
16 euros.
Vale. O sea, 15,95.
Exacto.
Vale. Sí,
eso sí. Es lo que valía.
La edición española, te
sí,
refieres, ¿eh?
La edición bueno, española. Vale. O sea, que sí, que al menos el precio de salida era el mismo. Exactamente. Si ahora se ha subido, pues no lo sé porque he visto directamente el precio de salida.
¿Sabes qué pasa? Que guardarte la colección en Comic Book es muy interesante porque tiene publicidad y artículos de la época y demás, pero es que yo no puedo decir tampoco que en su día comprando, porque de Ranma compré bastantes, luego la vendí tal. No puedo decir en su día que las ediciones de Glenat dijese, qué flip de edición. No. Tampoco recuerdo que, ¿sabes? Que dijese, porque eran primeras ediciones en tomo y demás, pero no decir, lo que pasada edición, porque no lo eran tampoco.
Bueno, en su momento, finales de los 90, fue bastante revolucionario, ¿no? Porque sí que es verdad que los mangas, a nivel narrativo, se agradece mucho más un formato con bastantes páginas. El comic book como que se leía en un suspiro. Yo recuerdo, pues de pequeño haber comprado varios comic book de Ranma en el kiosco, y claro, me los leía en un suspiro, se me hacían súper cortos. Y además era muy lioso, porque estaba parte 1, parte 2, parte 3. Aparte que tenía cierto éxito y se editaron un montón de partes. Obviamente no las suficientes para que se editase la obra completa, porque son 38 tankobons, pero se editaron muchísimas partes. Entonces también era complicadísimo completarla la serie.
Sí, pero quiero decir, a la hora de releer, yo qué sé, es que no lo veo mal venderla tampoco, porque es que no era una pasada.
Ah, vale, te refieres a lo que te comentaba de que me quería vender esta de Glenat.
Sí, claro.
Ah, vale, es que creo que no lo había dicho en antena.
Quiero decir, es como la de Captain Tsubasa, tampoco era una pasada. O sea,
bueno, a ver, eran ediciones que para ser principios de los 2000 yo sí creo que estaban muy bien, pero sí que es verdad que
nunca me convencieron demasiado, la verdad.
Vistas ahora, con los ojos de 2024, pues claro, tienen cosas mejorables. Pero en su día yo considero que estuvieron bien esos tankobons.
Y la novedad.
Y además catapultaron a Glenat de una manera notable.
Pero cuesta releerlas, cuesta. A mí me cuesta, también coincido en que me cuesta releerlas.
Hombre, es que leer este formato Kanzenban, Shinzenban, es que es un placer, porque es que aprecias muchísimo más el dibujo, los detalles del autor o autora original en este sentido. O sea que sí es cierto que cuando ya te lees un Kanzenban, sí que se te puede hacer un poco duro de leer el Tankobon tan reducido.
Estoy de acuerdo. Por lo que yo experimenté en aquella época, cuando compraba un comic book, me pasaba más tiempo sacándole fotocopias y redibujándolos y calcándolos que leyéndolos prácticamente. Uh-huh. Pues tenías este cada semana, pero te pegabas un buen regalo con esos dibujos tan grandes. También eso hay que decirlo, que era una pasada.
No.
El comic book, digo.
Claro, aparte que recordemos que ese es el formato, digamos, original, en el que aparece primero la serie, pues en este caso la Shonen Sunday de Shogakukan. El formato que aparece, pues es grande, es claro. Casi una 4, es parecido al de los comic books. Entonces, obviamente, el dibujo luce muchísimo. Yo solo espero que con el hype de este remake de Ranma, que yo creo que está teniendo bastante buena acogida, espero que impulse muchísimo las ventas del manga de Ranma, tanto en catalán como en castellano, especialmente en catalán, porque ya sabemos que el tema de las ventas de los mangas en catalán es algo bastante peliagudo. Y espero pues que le dé este empujoncito que nunca va mal.
Oye, pues me lo voy a pensar. A lo mejor empiezo esta... Porque yo también tengo la Tankobon,
¿vale?
La edición de Glenat. Y estaba pensando en hacerme con alguna grande. Y a lo mejor empiezo con esta en catalán.
Hombre, se disfruta muchísimo más, ¿eh? Formato de lectura original, la rotulación, la calidad es muy superior. Sí.
Pues nada, si a ti también te interesa Ranma, pues no te quedes atrás. Al igual que tampoco que te quedes atrás con este programa y suscríbete y mantente al día con este programa. Y por supuesto, déjanos esos comentarios tan bonitos que nos sueles dejar en iVoox. Y Óscar, ¿a qué año vamos a viajar hoy?
Nos vamos a 1988.
¡Retrotaku!
En un mundo repleto de robots también necesitamos una policía robótica. Vamos allá con Pat Labor.
Cuadrado este final,
sí, ¿verdad?
Ha quedado perfecto.
Aposta.
Sí, pero no, aposta total, ¿eh?
¿Qué os ha parecido este opening tan ochentero?
Es una maravilla, es una delicia.
¿Es algún artista que repita? Porque es que el estilo diría que lo he escuchado ya, ¿eh? Esta voz.
La verdad es que no lo sé, porque es el opening de la serie de televisión y yo no he visto la serie de televisión. De Pat Labor, como ahora voy a explicar, pues hay muchísimos, digamos, productos. Y yo lo que he leído es el manga original de Masami Yuki y también las películas. El primer contacto que tuve con Pat Labor fue con la película de manga vídeo. Mira, aquí tengo las dos. Tengo la
Impolutas, ¿eh?
La primera parte y la segunda, que están dirigidas por Mamoru Oshii, el director de Ghost in the Shell, o también esa famosa película de Urusei Yatsura. Y la gracia que tiene Pat Labor es que... Es una franquicia en la que cada autor, cada director puede dar un poco su visión particular sobre este mundo. Os explico. Mobile Police Pat Labor es una franquicia de manga y anime creada, pues digamos, finales de la década de los 80 por Headgear. Headgear era un grupo de guionistas y dibujantes, creo que eran concretamente 5, que se dedicaban a eso, pues a crear franquicias, universos... Y a velar también, pues, por luchar por los derechos de las mismas, que no se los quede las productoras, y gestionarlo ellos mismos.
Qué guay, está muy chulo esto.
Entonces, pues, Pat Labor nace de este Headgear, crean este universo, y a partir de aquí, pues, tenemos el manga de Masami Yuki, tampoco se puede decir que el manga sea el original. Digamos que el original es el concepto de Headgear.
Como crear el universo,
Incluso, vale. Pues, y a partir de aquí, pues tenemos el manga de Masami Yuki, que es el que tengo aquí. Tenemos también los largometrajes, que hay dos de Mamoru Oshii. Hay un tercero, que no es de Mamoru Oshii, que editó Jonu Media a principios del 2000, que es Pat Labor 3.
Te recuerdo comprando la imagen.
También está bien, ¿eh? Están muy bien los tres largometrajes de Pat Labor. También existen varias series de OVAs, creo que dos en concreto, y una serie de televisión. Pero ya te digo, yo solo he leído el manga y las películas, porque creo que la serie de Pat Labor también la editó Jonu Media. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Esto seguramente Hugo nos podría...
Ay.
Podría arrojar un poco de luz a este asunto. Pero ya te digo, yo solo habiendo visto la trilogía de películas y el manga ya me considero fan de esta serie, aunque no lo haya visto todo. Porque cada producto tiene una entidad propia, digamos. No hay una continuidad temporal.
Entiendo.
Vamos, tú te puedes leer el manga perfectamente y quedarte tan ancho. Puedes ver los OVAs o la serie de televisión o las películas y también darte por satisfecho. No necesitas verlo todo tampoco de Pat Labor. Y bueno, como ya os he dicho, eso también es una ventaja porque, por ejemplo, en los largometrajes Mamoru Oshii puede, digamos, aportar su visión particular sobre este universo. Ahora os explico un poco de qué va la cosa. Pat Labor nos narra las aventuras de la segunda patrulla de la segunda división de vehículos especiales de la policía de Tokio. Vamos a ponernos en situación. Nos encontramos en un Tokio alternativo, en una línea temporal alternativa, en el que ya en los años 80 la robótica ha avanzado muchísimo y los mechas, los robots, ya forman parte de la sociedad. Pero de una manera...
Sí, ya me he comprado.
De una manera mucho más realista que en otros manga animes, digamos. Aquí los mechas no son simples armas para combatir, para las batallas. Le sirven a la gente para el día a día, pues por ejemplo, en la construcción. Se utilizan labors, por ejemplo, para la construcción.
Vale, ¿el nombre viene de ahí?
Exacto, vale. Sí. Pat Labor sería como... Patrol Labor, como la patrulla Labor. Digamos que son la policía, vale, encargada de, pues digamos, intentar solucionar los conflictos que crea que la sociedad esté tan hipertecnificada, que los mechas formen parte del día a día de las personas, ¿no? Como ya digo, son utilizados por todo tipo de trabajos civiles, como ya he dicho, como la construcción. Y la historia da comienzo en el año 1998, que entonces es el futuro. Digamos que...
Claro.
Si esta serie pues se creó en los 80,
sí.
El año 98 era pues, un futuro cercano, pero un futuro en el que los labors ya están completamente normalizados en la sociedad. Digamos que no es raro pues pasear por la calle y ver labors realizando todo tipo de funciones, ¿no? El aumento de labors en la sociedad obviamente también ha resultado en la aparición de gente haciendo mal uso de estos labors.
¿Cómo no?
Y por eso, pues obviamente utilizándolos para actos delictivos. Para esto ha sido creada esta patrulla especial de policía con unos labors muy avanzados. Digamos que este cuerpo de policía tiene unos labors último modelo para combatir con estos otros mechas, otros labors que, vamos, que cometen actos, digamos, delictivos.
¿Pero estaríamos hablando de robots estilo más parecido Terminator o qué tipo de robots son estos?
Son mechas gigantes.
¿Como mechas gigantes? Sí. No son personas de... No son como de tamaño de una persona.
Serían de... A ver, no sé las medidas exactas.
Sí.
Creo que además en Japón han construido algún que otro Pat Labor en tamaño real.
Qué grande.
Pero creo que sería un... Para que os hagáis una idea, sería como un tamaño tipo Gundam, quizá un poquito más grande.
Vale.
Más no. Grande, lo hacía más pequeño yo.
Lo hacías más pequeño que un,
sí,
Gundam.
Yo no tengo ni idea, o sea, lo digo yo.
Serían tipo Gundam.
Vale.
Serían este tipo de real robots. Vamos, no llegarían, por ejemplo, pues a la altura de un Mazinger Z, de un super robot.
Vale.
Estarían por ahí.
Vale, necesitamos una referencia otaku en todo esto para que...
Claro, claro, para que nos entendamos.
Para que nos
estés escuchando los tiendas. Exacto, el Pat Labor, por supuesto, entraría dentro de la categoría de real robot, que son robots, digamos, tecnológicamente realistas, que entiendo. Podrían ser... factibles en nuestra sociedad, ¿no? Pues, no, por ejemplo, como un Mazinger, ¿no? Que a veces no, las transformaciones no tienen ni pies ni cabeza, porque realmente es todo fantasía, ¿no? Bueno. Y ahí vamos con los personajes de Pat Labor, que son quizás su punto más interesante. A partir de ahí ya tenemos el universo creado, este Japón alternativo de los 80 con mechas. Pues a partir de ahí la historia gira en torno de los personajes, porque digamos que esta serie también tiene bastante de slice of life, de la vida diaria de estos, digamos, son funcionarios de la policía. No son superhéroes, no son Koji Kabuto de turno, ni Amuro's Rey. Son simplemente funcionarios que trabajan en el cuerpo de policía, que les ha tocado hacer ese trabajo y lo intentan hacer lo mejor que pueden, como suele hacer la gente con sus trabajos, ¿no? Tenemos a Noa Izumi, que es la protagonista, esta chica que veis aquí del pelo rojo, que es el personaje principal de la serie y además es el piloto del Pat Labor, del primer equipo de la segunda patrulla, porque esta es la segunda patrulla. El Ingram AV-98. Este AV es de Advanced Vehicle, ¿no? Vehículo avanzado, digamos, ¿no? Ella, este nombre no le gusta nada y digamos que lo bautiza como Alphonse.
Me encanta. ¿Pero esto es una cosa de la traducción de aquí o...?
No.
¿Es Alphonse?
Sí, se llama Alphonse. Sí. Alfonso en inglés, ¿no? Ella es una fanática de los Labors, es una chica también muy alegre. Por otra parte tenemos al capitán de la segunda división, que es Goto, que también es un personaje muy carismático porque parece muy disperso, pero en realidad se toma su trabajo muy en serio. Luego también tenemos a Asuma Shinohara, que es el asistente del Pile Labor de Izumi. Y digamos que también hay una relación entre ellos, un poco así entre shipeo, ¿sabes? Un poco tsundere, este tipo de relación de sí pero no. Que además este Shinohara es el hijo de uno de los fabricantes de Pad Labors más prestigiosos, que son la empresa Shinohara Heavy Industries. Esto también es un tema bastante recurrente en la serie, ¿no? El espionaje industrial. Pues en esta sociedad en la que predominan los Labors, pues todas las empresas que construyen Labors se espían las unas a las otras y muchas veces hacen que se enfrenten estos Labors para descubrir un poco los secretos del otro Labor.
Qué buena excusa para
que hayan unos cuantos combatitos, ¿no?
Muy bien, sí, me encanta.
Sí, digamos que, pues, como ya he dicho, los conflictos entre labels de distintas marcas son también un elemento constante en la serie. Y por último tenemos a Ota, que es como el más bestia del grupo, que es, vamos, que dispara antes de preguntar, que es un friki de la acción y que está deseando que haya batallas y siempre va a tope de munición. Y estos, digamos que serían, hay más personajes, pero estos serían los principales. Y a partir de aquí, pues, un poco el día a día de esta segunda división de la policía móvil y pues sus más y sus menos. A veces tampoco pasan cosas especialmente espectaculares. A veces sí que aparece un mecha y acaba todo en una batalla súper espectacular. En ese sentido es una serie única porque no sigue los patrones de la típica serie de mechas, sino que también tiene este elemento pues de un poco de slice of life, del día a día de estos funcionarios en la policía.
Sí, solo con ojear un poco este manga, que me acuerdo perfectamente de la librería de barrio de Matilde, que lo tenía, de verlo allí, ya te das cuenta de este slice of life que comentas tú. Los personajes son parte de la gracia, entonces esa combinación es muy chula. Esa combinación de mechas con los personajes, su vida diaria, su trabajo, tiene mucha gracia, la verdad.
Sí, porque además eso hace que sea una serie bastante distinta a todo lo que estamos acostumbrados, vale, en cuanto a mechas, ¿no?
Y la sensación que tengo es que tengo un grave problema porque no la he visto. ¿El manga tiene más humor que las pelis?
Sí, por supuesto.
La visión que le han dado es diferente.
Esto lo voy a comentar, vale, en las curiosidades. Bueno, como ya he dicho, esto no es una serie de mechas convencional, lo vuelvo a repetir. Es realista y nos muestra cómo sería la implementación de mechas en nuestra vida diaria. Si quisiéramos hacernos una idea de cómo sería, pues digamos, implementar los mechas en nuestro día a día, pues con Pat Labor tendríamos una referencia interesante. Como ya digo, tiene estos toques de slice of life, y a partir de este setting que nos plantea Headgear, también nos encontramos con distintas reflexiones sociales propias de final de milenio.
Esto no podía faltar.
Sumamente interesante, es que esto está también muy explotado en las películas de Mamoru Oshii, porque ya sabéis que a Mamoru Oshii le encanta pues otorgar este aspecto reflexivo, más pausado, pero también digamos más culto, además de darle al coco a sus películas. Además también se ven influencias de lo que significaba la burbuja económica de los 80 en Japón, como ya hemos dicho varias veces aquí en el programa. Y lo polémico de esta hipertecnificación de la sociedad. ¿no? Que esto también tiene un lado oscuro, digamos.
O sea, es decir, aquí en vez de dedicarse a viajes espaciales y crear iPhones, se dedicaron a crear robots, y es lo que tenemos, robots en casa. No directamente en casa a lo mejor, pero sí en el mundo, digamos. Es algo totalmente natural.
Efectivamente.
Oye, es muy interesante lo que propone.
Sí, totalmente, totalmente. Y imagino que en los 80, pues incluso debía pensar que era algo bastante factible, quizá bastante posible en el futuro incluso, ¿no?
No, sí, me puedo imaginar a cada japonés ahí leyéndose el manga y pensando, si es que estoy leyéndome el futuro, ni más ni menos. Porque aparte, si ya lo explican de esa manera, que es tan natural, como tan humana, como tan realista, pues te lo acabas creyendo también. Existe esa posibilidad. Vaya chasco se tienen que haber llevado, ¿eh? Esta gente en el 1998 tienen que haber dicho, vamos a ver, ¿dónde está mi labor?
¿Dónde está mi robot, no?
Sí, sí. Sí. Bueno, pero bueno, también te plantea que en una sociedad en la que, pues, digamos, son tan frecuentes estos labors, también hay mucha gente que los utiliza para el mal. Ya no el mal de que sean los típicos malos en plan, pues yo qué sé, el Doctor Infierno, no. Sino, pues,
para su propio beneficio.
Efectivamente. Vale. Y tenemos también ahí una serie de intrigas empresariales e incluso también gubernamentales relacionadas con esto. Contrabando de porque si en Japón se construyen mechas, también en Occidente se construyen otros. Está prohibida su importación, pero también hay un cierto contrabando. Vamos, hay una serie de intrigas de este tipo, casi geopolíticas.
Me gusta la idea, porque en las series de mechas por lo general aparecen los mechas, pero nadie se plantea que salgan más empresas que hagan también mechas, como si hubiera un monopolio, y aquí no lo hay.
Efectivamente, aquí pues imagínate, pues se podría hacer una comparativa con los coches, ¿no? Pues los coches japoneses y los coches occidentales,
cada uno con sus,
pues son dos mundos completamente opuestos, ¿no? Pues en el mundo de los labors se podría pues comparar bastante, ¿no? Es muy interesante lo que comentabas, Pedro, que has ojeado el manga y has notado un tono bastante ligero. Es cierto, el manga tiene bastante humor, tiene momentos serios, pero es un manga pues que se hace muy ameno de leer, porque también tiene muchas partes entrañables, pues como ya te digo, con escenas bastante humorísticas. Y sí es cierto que Mamoru Oshii, como ya sabéis, también lo hizo con The Ghost in the Shell. The Ghost in the Shell, también el manga original de Shiro, también tiene mucho humor.
Le dio su toque, sí.
Y en cambio, Mamoru Oshii le dio su toque, como ya he comentado, más reflexivo, más de darle al coco, más de...
Sí, porque...
Más filosófico, le encanta darle ese toque filosófico, pero es que Oshii se lo... Vamos, es que le, así, le da su Rusei sí. Yachura y también te hace lo mismo. Digamos que es su sello personal, ¿no?
Sí, sí, sí.
O Jinro, sin ir más lejos también, sí. ¿No? Entonces sí que es verdad que las películas de los dos primeros largometrajes de Pine Level, más el segundo que el primero, el segundo es más Mamoru Oshii que el primero. El primero, digamos que es más fiel a lo que es el universo Pine Level, pero el segundo ya es Mamoru Oshii total. Reflexivo,
ya
total.
Ya tuvo más libertad, quizá, por lo que sea.
Efectivamente. Entonces, si sois fans de Oshii, es una de sus obras clave para mí, Pine Level 2.
Manga 160 pone aquí en el lomo de la...
Sí, porque creo que esta cinta se la compré a un dueño de un videoclub.
¿Te imaginas que estuvieran subiendo de precio y te hubieras adelantado a lo que está pasando?
Cuidado con la retrotecnología, que está de vuelta, ¿eh? Ya te digo que estos dos largometrajes tienen el honor de haber sido también piezas claves en el aterrizaje del manga anime en nuestro país. Porque fueron también dos títulos que tuvieron muy buena crítica en su día. Y ya para acabar, el manga consta de 22 tomos, el manga original que os he traído aquí. Fue publicado en la Shonen Sunday de Shogakukan, al igual que Ranma, de 1988 a 1994. Y Planeta lo editó en 1997 en formato tomo ya, de las primeras ediciones en formato tomo. Pero solo editó los 12 primeros números. Y además, al final del número 12... Vamos, Planeta te lo pinta como una proeza, ¿no? En plan, bueno, que sepáis que esta serie no acaba aquí, que hay más tomos en Japón, pero ojo, que hemos publicado 12. Cómo han cambiado los tiempos, ¿eh?
Ya ves.
¿Es posible que la edición de Berserk... ¿Puede ser Berserk? No, Berserk no. Esta del tío chillón, del anime ahora, que es un demonio chillón, se me ha olvidado el nombre, pero no es Berserk. ¿Cuál es la otra? Ahí.
¿De los 90?
Bastard, sí. Hay una edición que es parecida a esta de Bastard, puede ser.
Sí,
sí, con este,
sí,
con este lomo.
Efectivamente, sí, sí.
Es que recuerdo en la biblioteca de estar leyéndome este. Mira, estabas hablando sobre el tema del futuro, este, que se veía en los años 80. Y ahora me da un poco de pena pensar en el futuro que estamos construyendo, porque en él los seres humanos no van dentro de robots. y creo que es un poco la magia que tiene este estilo de dibujos, estos argumentos robóticos con gente de dentro, que es que lo conduce un ser humano, y eso pues le da cierto atractivo. No sé qué me da que esto se va a llevar o una inteligencia artificial o lo va a acabar llevando un tío desde un ordenador en su casa.
Como si fuera un dron, efectivamente.
Sí, eso me da un poquito de pena. Yo creo que ahí se ha desviado un poco la idea que se tenía en el pasado de estos robots, ¿eh?
Sí, lo que comentas, pues la verdad es que me parece muy interesante, porque es cierto que cuando un mecha lo pilota un humano, pues como que el mecha se humaniza también.
No es lo mismo que un Transformer, por ejemplo, ¿sabes? No, es eso. El Transformer es eso.
Bueno, pero los Transformers también tenían una consciencia como si fueran también seres vivos, ¿no?
Es una IA lo que tienen dentro,
vale,
al final.
Vale.
Es una máquina. No, yo lo siento por ese ChatGPT que me esté escuchando ahora mismo en diferido y luego pues atente contra la humanidad. No estoy diciendo que...
Es Skynet en potencia.
Exacto. Nada, que sois buena gente, que os queremos mucho.
Sí, pero es verdad que va a ir, si hacen algún mecha de combate, o para la vida diaria será a distancia, como dice Branco, ¿eh? Sí. Claro, menos arriesgado para el piloto también.
Sí, bueno, serán como las guerras en Blade Runner, ¿no? Que son entre replicantes en otros planetas.
Y que se maten ellos.
Y que se maten entre ellos.
Bueno, nada, continuamos en Dimensión Manga, este magnífico espacio donde vivimos, respiramos manga y anime. En antena desde Radio Vila, Vila de Cavalls 90.8 FM.
Encontrado en la estantería.
Déjate seducir por la peligrosa y decadente ciudad paraíso. Vamos allá con El color del agua.
No sé por qué me imagino este cantante como muy muy guapo, muy atractivo.
Muy profunda la voz, ¿no? También.
Sí, aparte este carácter japonés, ¿sabes? Con esta forma de pronunciar así, yo no sabría hacerlo, sería pues...
A ver si a los más viejos del lugar les suena de algo este ending.
Esto me suena o Bronze o Setsuai.
Sí.
Me suena una de las dos.
Pues son las dos, Bronze Tsuai.
Pues por ahí va el género del que vamos a hablar hoy. Efectivamente vamos a hablar de un boys love, de un BL.
Ojo, el primero que traemos en el programa, ¿eh?
No, Banana Fish es uno de los...
Ah, claro.
Sí, lo que pasa es que Banana Fish no tenía... Se consideraba más shoujo, yosei, no tenía ese componente sexual tampoco.
Vale, es un yosei Banana Fish, no se considera BL.
No se considera BL. Sí que es cierto
que BL en Japón se considera un... No, es que no me quiero meter en ningún jardín. Es igual, no he preguntado nada.
No he preguntado nada.
Porque es que luego, mi amiga Miriam me va a machacar si lo escucha. O sea, que no digo nada absolutamente de Boys Love.
Tranquilo, el único BL que hay aquí somos nosotros.
Efectivamente. Claro. Efectivamente.
Sí que es verdad que eso, que Banana Fish pues se encabía más en el shoujo, y el anime de MAPPA, que también comentamos aquí, pues como que lo han modernizado, incluso el estilo visual y demás. Pero bueno, lo que vamos a hacer, vamos a hablar del color del agua que acaba de editar Milky Way, pero lo vamos a hablar como a alguien a quien le gusta el manga, sin un género en concreto, y se lee un este tomo.
Me parece perfecto.
A ver
perfecto.
Qué opina, porque como, ya que no somos expertos en el tema, vamos a verlo desde este punto de...
¿Explicarás también cómo ha acabado en tus manos una serie
sí,
de Boys Love?
Vale, sí, sí, vale. Porque esto parece ya que va a ser una...
Esto pinta anécdota.
Una común aquí en... Bueno, así, lo digo rápido y así ya nos lo quitamos de encima. Si recordáis la semana pasada que tenía un viaje de trabajo a Madrid y tenía cerca la librería, la mítica Akira Comics. Akira Comics de los 90.
Legendaria librería de Madrid.
Pues pasé a verla, no tenía mucho tiempo porque llevaba un poco de culo y bueno, pues compré unas cuantas cositas, miré la librería y cogí uno al vuelo de Milky Way.
Como uno de tus one shots.
Un one shot que me gustó la portada y cuando empiezo a leer digo, uy. Digo, pero este estilo de dibujo, estas caricias, y me giro y miro por internet y efectivamente Boys Love.
O sea, lo empezaste a ojear y dijiste, esto me recuerda mucho al programa que grabó los miércoles.
Sí. En vivo y en directo, pues sí, sí, me vi que era un mail y digo, bueno, para allá que vamos, y así que lo vamos a comentar. Entonces vamos a hablar un poco de qué va este manga, del argumento, ¿no?
Es que, perdona, es que me estoy riendo solo porque...
Claro, te pasó muy parecido también a ti.
A mí me pasó lo mismo, pero es que además hoy mi pareja me ha comentado, ¿de qué vais a hablar hoy en Dimensión Manga? Y le he dicho, de un manga de homosexuales y otro de robots, y se ha quedado loquísima. Se ha quedado loquísima.
Cuidado, que no sé si existe alguno que sea de homosexuales y robots.
Vale, ¿esto? Vale.
Seguro. Sí,
seguro, pero habría que traerlo.
Me pasó exactamente lo mismo.
Sí, sí, no te rindas, Nakamura-kun.
Efectivamente.
Si algún oyente sabe de una obra que combine estas dos, por favor que nos lo diga porque hay que leérsela.
Vale.
Claro, es que la gran pregunta es, pero no tienes la contraportada, es que me gustó la portada, simplemente claro, pensaba claro, que era claro, como la Undercurrent y ya está.
Claro.
¿Y por qué es Milky Way?
¿Y por qué es Milky Way?
Hay que tener en cuenta que la portada te puede gustar, pero tú ya miras mucho por Milky Way. Sabes que las obras que te traes suelen tener cierta calidad. Sí, también compras por eso, creo yo.
Así claro, como Panini, a la que denominan Blanini. Tiene más fama de Boys Love.
¿Ah, sí?
¡Anda!
No, a ver, también Panini toca muchísimos palos, mucho, también mucho. Toca Comic USA, superhéroes, sí, toca de todo.
Exacto, estos Marvel Omnibus que tienen también, Omnibus, creo que son de Panini. Pero bueno, vamos al lío.
Venga.
Aquí tenemos cinco historias que están entrelazadas entre ellas. La primera y la segunda quizás son... No, la primera, la segunda y la última son las más largas y nos muestran el pasado y futuro de los protagonistas, lo cual, para ser un tomo único, cierra bastante bien la trama, ¿no? Tenemos una extraña pareja, como se suele decir, está formada por Lixia, que es un chico, no voy a decir niño, voy a decir un chico joven, adolescente, semi-adolescente con amnesia, y a Setsu, que es el típico protagonista, pues bueno, el típico pelo largo, guaperas, es un sicario rubio con el cabello muy largo, es un poco como deprimido, un poco tristón, y está cubierto completamente de heridas, y él le dice que le protegerá de cualquier peligro. De matar a quien haga falta para protegerlo. Ellos viven en esta ciudad paraíso, una mega urbe, te lo comentan, pero no se ve la urbe de lejos. Solo te lo comentan que viven ahí en esta urbe donde impera la violencia, todo está hecho polvo, está oxidado. Puedes hacer lo que quieras, puedes matar, puedes robar, puedes comprar droga, puedes comprar sexualmente a quien se ofrezca, sea lo que sea, de la edad que tenga también. Y ya a esta de por sí complicada relación de dependencia mutua, porque tienen una superdependencia mutua, se le suma la aparición de Romane, este otro arquetipo, es más mayor, es moreno, con su perilla, el antiguo mentor de Setsu, y que aparece con unas intenciones que no sabemos bien qué es lo que busca, porque aparece de nuevo. Este hombre, ¿qué es lo que está buscando? Que también es un asesino, pero es el mentor. Entonces se nos plantean las preguntas, ¿es de fiar Romane? ¿Por qué Setsu depende de un niño? Porque yo lo veo más bien tipo niño. ¿De dónde vienen sus heridas?
Hombre, de momento tiene buena pinta lo que estás contando.
Sí, luego te digo lo que me ha gustado y lo que no. La trama está bien. Está bien. Se puede leer perfectamente, ¿eh? Sí que hay escenas un poco más subidas de tono, pero se puede leer. No voy a deciros mucho más de las historias porque, bueno, es un tomo corto, haría spoiler. Si queréis saber más, pues tendréis que haceros con ella, que yo sé que además Milky Way tiene una super legión de seguidores, no le van a faltar ventas.
O sea, a mí me da que hay un trío amoroso aquí. ¿Puede ser o no?
Un trío, ¿eh? Amoroso, no un triángulo amoroso.
Ah, yo siempre digo un trío.
Ha pensado ya directamente
en el trío.
Franco ha escuchado Boys Love y ha pensado ya en un trío.
Ah. Bueno, podría ser un mentor, no es triángulo amoroso, es mentor, antiguo amante, sí que hay por aquí lío y engaños.
Está muy bien.
Y trama, pero bueno, esto es lo que yo he leído como desconocedor del género, como un amante del manga. Simplemente, no voy a criticar más de lo que haya visto siendo objetivo, ¿eh?
Sí.
Si queréis os hablo un poquito de la edición, porque yo me lo compré por la edición. La autora es Maki Ebishi, quien gozó de bastante éxito en nuestro país con su otra obra, La verdad sobre las brujas, que esta ya tira más al yosei, no es BL, esta ya no es Boys Love. Tiene un estilo gráfico, por lo que he podido ver por encima, bastante más depurado, porque esta historia, lo que contiene son 5 historias, pero han pasado 10 años. Desde la primera historia hasta el final, te lo dice la misma autora en la contraportada, que puedes apreciar su estilo gráfico en estos 10 años, y la verdad es que sí, porque en esta otra obra, tú ya ves que las ilustraciones, las líneas cinéticas, han mejorado bastante. Bastante. Mira, de hecho, lo que tenía apuntado es que la editorial original de esta, El color del agua, era Taiyo Tosho, que es más de Boys Love. Y entonces en la que se publicó la de las brujas es Asahi Shimbunsha, que publica más Junji Ito.
Onda.
Entonces de ahí viene también la diferencia. Pero claro, todas estas autoras también tienen que probar un poco por dónde van los tiros de su vida. Entonces, a lo mejor un tomo Boys Love produce menos quebraderos de cabeza y buenas ventas, que también pasa. Bueno, es un tomo, ya lo ves, Oscar, es un tomo B6 con sobrecubierta, muy en la línea de Milky, muy, como muy, muy bonito.
O sea,
son todos un acabado muy, muy bueno, de calidad.
La portada es chula, este.
Es que la portada no, sí, pero si lo giras.
Este chico así como semisumergido en el agua y también con sangre, es bastante chula la portada.
Es chula, pero si giras ahí ves un poco ya el... Bueno, tampoco aparece nada, pero ya te das más cuenta. A 11 euros, al menos ahí marca el precio original, pues su sobrecubierta, este tacto mate tan característico, que podéis encontrar, como os decía, en Undercurrent. Y si os parece, aparte, antes de pasar a la pregunta, os digo qué me ha gustado y qué no.
Venga, va.
He intentado ser bastante neutro, ¿eh? No soy demasiado hater. Me ha gustado el tema de la evolución de los 10 años en el dibujo, porque se nota un montón, y al principio no me convencía para nada. Ya veis en la ilustración que domina bien la acuarela, que luce muy bien. Al principio el estilo de dibujo a mí es lo que más me cuesta. Estos trazos angulosos, estos fondos vacíos, este no tener demasiada identidad, las tonterías en las que me fijo yo, los dedos tan larguísimos que tienen los protagonistas y que salen tan articulados. O sea, eso es algo que me llama mucho la atención de este género.
¿Sí?
Como que, ostras, realmente son todas, la sensación desde desconocedor, son todas muy parecidas. Y entonces cuando no ves la evolución del dibujo, voy a mostrárselo por aquí a Óscar, es que al principio se ve todo, ves, muy simplón, muy articulado, muy típico, muy...
Sí que es cierto que el Shoujo, el Yosei y el Boys Love se caracteriza por unos fondos bastante pobres. Parece que...
Sí.
El target de este tipo de mangas no están muy demasiado interesados en la ambientación.
No,
sino
pero
más están como más interesados en la relación o los sentimientos de los protagonistas, más que en el mundo que, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos ponen una ciudad cyberpunk y ya, vamos,
sí.
Dejamos como volar nuestra imaginación. Y en cambio parece que el público del Shoujo o el Yosei realmente no están demasiado interesados en la ambientación, digamos, ¿no? Porque no le ponen mucho esmero los autores y autoras de este género a las ambientaciones, digamos.
No, lo que sí que ves al final es que ya van, los fondos van adquiriendo importancia, con lo cual ya ves que la misma autora es que ha mejorado el dibujo. A veces lo que se enmarca dentro de un estilo también a la vez pues es una autora un poco novel, pero cuando va evolucionando le pone su...
Pero es una característica bastante
frecuente,
¿eh? Por ejemplo, yo qué sé, me acuerdo de los primeros hoyos que me leí de Wataru Yoshizumi, los fondos brillan por su ausencia.
Es cierto.
¿No?
Y esto acostumbrados al shonen de los 90.
Claro,
pues, claro.
Yo qué sé, comparabas un Katsura que te dibujaba una puesta de sol en Tokio con 50.000 millones de tramas, ¿no? Como que tiene una sopa de tramas ahí cachura, y en cambio, pues, esto, una autora Yosei te lo solucionaba con cuatro líneas y dos tramas y una ciudad así como si fuera así un poco sugerida y poco más.
Un poco más, es verdad, es una característica que, bueno, pues a quien no esté acostumbrado a este estilo, a este género, pues le impacta. Me ha gustado la edición, obviamente, me ha gustado que sea bastante dramático, aunque todas suelen serlo, Setsubai también lo era, que haya sangre, que sea violento, me ha gustado, me gusta que salgan nacionalidades diferentes, que esto también sale en Banana Fish, Japón, China, Estados Unidos, y el tema de la ciudad sin ley.
Hombre, es una buena premisa.
Está guay que puedas acceder, por eso es un paraíso de criminales, para los criminales. Y os digo lo que no me ha gustado, ¿vale? He intentado ser, como os digo, neutral. La trama es sencilla, pero sí que es cierto que los diálogos, el tema donde están puestos a veces los diálogos, da pie a confusión. Y no estamos hablando...
¿Te refieres a la configuración de la página que hace el autor?
Sí. Incluso las viñetas, vale, bocadillos, textos que están, si no estás acostumbrado, fuera del bocadillo.
Es que también hay que estar acostumbrado a las composiciones del shoujo, ¿eh?
Es diferente.
Tiene una composición de viñetas completamente distinta al shonen, y a veces, para quien no está acostumbrado, te haces un poco un lío.
Sí. Y hay mucho, digamos, mucho pensamiento escrito fuera del bocadillo. Que eso es algo que, si no estás acostumbrado, también impacta. Pero la narrativa no acaba de enganchar del todo.
Vale.
Es un poco previsible. ¿Sabes por dónde van a ir los tiros? Pasado, o sea, personaje atormentado, personaje con amnesia, ya sabes que hay algo raro, pero te vas viendo por dónde va a ir, y eso hace que no acabe de enganchar del todo. Pero no le pasa solo a este, es que le pasa en general a...
Tengo una pregunta, no sé si me voy a meter en un jardín y las fans del BL me van a matar, pero, por ejemplo, este manga, ¿te lo podrías leer sin ser fan del BL, en el sentido, ¿te interesaría la historia o al final acaba siendo todo una excusa para que dos tíos se acaben acostando? Como podría pasar con el hentai, ¿no? Que pues a veces la puesta en escena es más un recurso para que se acuesten en diferentes sitios que no una historia interesante en sí misma. Que a veces, que hay exponentes como Urotsuki Doji también con grandes argumentos, pero...
La historia da la sensación de ya visto. Ya sé que es un tomo único, pero hay poca profundidad psicológica en los personajes.
Vale.
Entonces no te los acabas de creer. Aparte que son los arquetipos muy típicos. Como digo, el protagonista atormentado, el otro con amnesia y el más macarrilla, que es más mayor. La historia además es muy parecida a Banana Fish. Porque el prota de Banana Fish también ha sufrido un poco de maltrato y demás. No es lo mejor que tiene. Toy, que es una buena premisa y es una excusa para meter... Que eso es algo que hace mucha gracia. Como que el tiro de salida, el pistoletazo de salida, es que todo el mundo es homosexual.
Claro.
En esta serie, y que no hay ni... Bueno, sí que hay una relación al final de una chica que le gusta a él, pero es como que todo es free. O sea, es... La homosexualidad es lo básico. Aquí vale. Se parte de esa premisa.
Vale, yo una vez leí una cosa que me perturbó bastante sobre el boys love. No sé si se sentirían identificadas, pues, todas las fans de este género. Que era una manera de, pues, ofrecer historias románticas al público femenino de una manera que ellas lo vieran como espectadoras. Que no se sintieran identificadas con la protagonista. De una manera que pudieran ver una serie de situaciones románticas como espectadoras, sin identificarse, sin, en plan, desde fuera.
Es interesante.
Sí, es curioso. Uh-huh. Pero sí que es verdad que siempre en estas parejas hay uno de los dos que toma la voz cantante. Bueno. La típica imagen de la mano desabrochando el pantalón.
Vale.
¿Sabes? Nunca se ve nada, en algunos sí, aquí no. Pero bueno, es un punto de vista interesante. Estoy que a veces es poco creíble. También, no lo sé, ¿eh? Es la sensación que,
bueno,
me da.
Es que claro, es que ¿en qué se diferencia el boys love del fanservice en ese sentido, ¿no? Y esto, pues, me pueden caer muchísimos palos por este comentario, ¿no? Pero quiero decir, si es un género que está enfocado a mostrar relaciones homosexuales entre, pues, y relaciones, pues, de sexuales, sí, no, sí, solo, sí, románticas.
Es fanservice, pero desde otro punto de vista.
Claro, entonces, pues,
total. Sí, pues
imagino que el realismo no es su punto fuerte. Es igual que cuando ves aquí un Love Hina y, pues, una ráfaga de aire se le ve las bragas a la protagonista. Tampoco muy realista, tampoco es.
Sí, y el prototipo
que se agradece.
Es otro tipo. También el prototipo de hombre, digamos, atractivo, pues es más delgadito, pues el pelo largo, no están nada musculados. ¿A quién le puede gustar? Pues bueno, a amantes del Boys Love, le puede gustar, por supuesto, amantes de Milky Way, a quien quiera hacer completismo, a quien busque un tomo único o para un regalo, y ya está. Decir, acabaremos hoy al revés con la pregunta. Decir como curiosidad que uno de los protagonistas sufre acromatopsia, que es verlo todo en blanco y negro, excepto un color, que es el color del agua, que es el que le da el título. Una de cada 33.000 personas sufre esta enfermedad, vamos a llamarlo así. Y una pregunta por la que espero que no me caigan muchos palos. ¿Creéis que el Boys Love envejece peor de cara a que pertenece, yo creo que pertenece a una etapa de la vida, así como el romance adolescente de instituto pertenece, quiero decir, un shonen que te gustaba difícilmente te va a dejar de gustar? Quizá un shonen de los de ahora no te llame tanto, pero esto me parece a mí que son mangas que te gustan en una época en concreto de tu vida.
¿Tú te refieres?
Releerlo, de mayor.
Estás sugiriendo que las fans del Boy Love son adolescentes que a la que maduran ya se alejan del
Boy Love. Yo creo que van por ahí los tiros.
No lo sé, ya te digo, yo hace poco he conocido a chicas de 35 y 36 años fanáticas, por no decir casi talibanes, del Boys Love, ¿eh? O sea, pero que no sé hasta qué punto es una etapa.
¿A quién le gustaba el romance de instituto, tú crees que le sigue gustando con 30, 40 palos?
No lo sé, pero
a mí sí.
No lo sé.
A mí sí me gusta.
¿El shonen o el shoujo de instituto?
Hombre, yo, por ejemplo, a mí ahora me cuesta un poco leerme Aisu, por ejemplo. También tengo que reconocer que Aisu ya me costaba en la época, ¿eh?
Claro. Claro.
Porque lo que pasa es que en la época, pues bueno, entre las escenas de los culos, y entre que sé, Iori y Tsuki, pero realmente, pues leerse ahora mismo ese tipo de obras, ¿no? Pues se hace un poquito duro también.
Sí, también, ¿no? Se hace duro. Entonces forma parte, yo creo, que de ese romance.
Bueno, hemos llegado a ese momento en el que una de nuestras manos se acerca a una de esas cremalleras de pantalón. Pedro, Óscar, muchísimas gracias, como siempre,
gracias, Branco,
por este programazo. Y, por supuesto, gracias a ti, que nos has acompañado durante este episodio. Somos más cada día, ya lo sabes, contigo, y esperamos contar contigo, además, en futuros episodios. ¡Hasta la próxima, Radio Nakama!
90.8 FM. Radio Vila. Radio Vila. La emisora municipal de Viladecavalls.
Tú estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje, no se vuelta nada si estás tú. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son de amigos. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Cuando cae la noche siempre me tira. Le digo los planes y si la busco de una se activa. Tráete la ropa si tarde se acaba el party. Yo te dejo un ladito aquí conmigo, yeah. Tú estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje, no se falta nada si estás tú. Nunca se va, no se falta nada, si está.
No se falta nada, bebé. Dice, hey.
Que yo no quiero más nadie. Que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levántame antes que te vaya. Hey. Solo tu boca es lo que desayuno. Siempre aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno, baby. Pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se va, no se vuelta nada si estás tú. Tú estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Hace que la nota nunca se baje, no se falta nada, si está.
No se falta ni nada, bebé.
Yeah. Tan trago, Alejandro. Goya. Con los Honeyboot. Tu bolsa entertainment con los sensei. Mr. Nice Guy.
Radio Vila. Aquí trobas al que buscas.
Te damos la bienvenida al programa de noticias de Dimensión Manga, donde vamos a comentar titulares relacionados con el mundo del manga anime, eventos otaku de la semana y versiones de nuestras series favoritas. Con los maestros Pedro López, Óscar Ulloa y un servidor, Branco Fuentalida. ¿Has visto algo de otra dimensión? ¡Vamos, vamos! We'll be right back.
Buenos días y buena semana, mis Radio Nakamas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, chicos? Muy buenos días.
Muy buen inicio de semana, mis queridísimos otakus.
¿Qué tenemos por aquí? ¿Alguna noticia?
Pues mira, empezamos con Ramen para dos y es que nace Manga Isho, una nueva revista de manga europeo.
Es una unión entre las editoriales Planeta Comic, Altraverse, que es alemana, Kana, que es de Francia y Bélgica, y Star Comic, que es italiana.
Mítica Star Comics, ¿eh?
Sí, 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 está. Me suena muchísimo más. Y Kana también, ¿eh?
Kana también, sí.
Se publicará trimestralmente a partir de marzo de 2025 en todos los países que la componen. La primera entrega costará 4,90 y a partir de la segunda, pues 6,90. Es decir, estaríamos hablando de 5 y 7 euros. Y constará de 300 páginas y tendrá un formato 164x240 mm. Es decir, casi un A4.
¿Qué tal? ¿Creéis que funcionará?
Yo estoy casi seguro que sí. Claro, porque es que ya está el Planeta Manga ha funcionado súper bien. Ha enriquecido muchísimo el manga nacional y además se han podido licenciar muchísimas obras independientes y se sigue editando hoy en día. Incluso han cambiado el formato de cara a este siguiente año que empieza en el Manga Barcelona con un nuevo formato de manga. Han vuelto incluso creo que a empezar la numeración con el fin de volver al precio inicial, al precio de que tenían, que creo que eran también estos 7 euros, una cosa de este estilo.
Bueno, me parece una propuesta valiente, pero no exenta de riesgo. Y pues desde aquí les deseo lo mejor, pero ya te digo, lo veo complicado.
Claro, ¿esto solo se editará en España o en toda Europa, en estos países?
En toda Europa. En estos países concretamente, sí. Alemania, Francia, Italia, Bélgica.
Hombre, imagino que si aquí en España ya la escena manga es considerable, pues me imagino que en países como Francia o Italia, que nos llevan lustros de ventaja en el tema del manga anime, pues imagino que será mucho, mucho mayor. Tendrá una incidencia mucho mayor.
Veremos qué tal. ¿Qué más?
Desde Mission Tokyo nos comenta que los primeros 123 episodios de Detective Conan, subtitulados, vuelven a Crunchyroll.
Parece que habían desaparecido de la plataforma y sin dar más detalles, simplemente pues han vuelto a aparecer. Y ya está. Uh-huh. Esta es un poco la noticia, por si alguien estaba viendo Detective Conan, se había quedado a medias, que sepa que vuelven a estar ahí disponibles.
Hace poco un amigo nuestro detectó que han puesto Dragon Ball en Crunchyroll, digamos la serie original, antes de Z. Pero entras y está y no hay nada.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué raro. Lo están preparando, ¿no?
Como digamos para... que pues hace semanas ya, ¿eh? Desde, bueno, es que creo que desde el primer capítulo de Daima, que me sale en sugerencias de Crunchyroll este Dragon Ball, luego entras y no hay nada.
A lo mejor vuelve a la vez que la de que en la app de Super 3, la catalana, que también querían volver a poner, ¿no?
Puede ser.
Mira a tu alrededor, a lo mejor tienes que encontrar una especie como de pescadito así, pez globo, y tienes que decirle la contraseña, entrar, y entonces puedes
entrar en el Makai, ¿no?
Exacto.
Muy bien.
Volvemos a Ramen para dos y es que Sekai Editorial anuncia problemas en sus envíos por la Dana.
Concretamente la suspensión temporal de todos sus envíos debido a las inundaciones y demás daños causados por el Dana. Desde aquí les damos nuestro apoyo, por supuesto.
Muchísima fuerza y todo nuestro apoyo.
Recordemos que el programa se graba con una semana prácticamente de antelación, así que si esto de cara a la semana que viene pues ya se ha reactivado, pues manteneros al día también en las redes sociales de Sekai.
Exacto. Nax de Discord nos facilita que muere Kazuo Umezu a los 88 años, el dios del manga de terror que inspiró a toda una generación.
Conocido por obras como Makoto-chan, Aula a la deriva, El chico de los ojos de gato y Bautismo. Además, me ha parecido leer que incluso fue una inspiración para Junji Ito.
Sí, algo he leído. Yo ya sabéis que no tengo ni idea de terror, pero creo que fue una especie de mentor de Ito o como bien decís, una clara inspiración. Sí que es cierto que los estilos se parecen, convergen en muchos elementos.
Más vintage, pero Umez, como él se ponía Umez, es un básico del género de terror. No sé quién lo edita ahora mismo, pero sé que están todas editadas casi todas editadas al completo. Pasamos ahora a Misión Tokio y es que se estrenará, mira Branco, para ti, la primera parte de la temporada final de Beastars.
Encantado estoy. Como ya sabíamos, será en Netflix y el 5 de diciembre. Hace unos días se lanzó el tráiler oficial, así que si os queréis hacer con el manga, porque estáis así entusiasmados, en España lo está editando Milky Way. Una edición, además, como bien sabemos en este programa, preciosa. Uh-huh. Es un lujazo. Así que si tenéis ganas de saber algo más de la serie antes de que llegue este anime, pues podéis haceros con el manga.
¿Llevabas tiempo esperando esta temporada final de Beastars, Brango?
Sí. Vale. Bueno, a mí me enganchó al manga por el anime. Y eso que el anime, por lo que he leído, no es algo que haya gustado especialmente, porque es este estilo que es CGI, todo totalmente. Pero yo creo que le da un toque guay a la obra.
Vale. Desde Misión Tokio nos comentan que tenéis 10 euros de descuento si os apuntáis al Black Month de Selecta Visión.
Durante este mes, el supuesto Black Month habrá no solo descuentos, sino que también regalarán 10 euros de descuentos adicionales para las compras de sus productos directamente en la página web. Solo tenéis que entrar en la web de Selecta Visión, que es selectavision.com, y en la cabecera de la página pues ya tendréis el banner, que le dais un clic y podéis proceder a la inscripción para obtener esos 10 euros adicionales a los descuentos que harán durante este Black Month.
O sea, en la página de Selecta Visión, porque está la página de Selecta y la tienda virtual, que es selectavisionshop.com.
En ambas lo encuentras.
Vale, de acuerdo.
Muy bien. Seguimos con Misión Tokio, y es que hay sorpresa con nuevas licencias en los contenidos del canal temporal de anime de Movistar Plus.
Ya habíamos hablado de este canal temático de Movistar.
Movistar que... Plus, perdón, porque el Plus es más Disney Plus, ¿no? Ha quedado muy americano esto, ¿no?
Bueno, puedes decirlo como quieras.
Plus, Plus.
Somos internacionales.
Está perfecto.
Retransmitimos en todo el mundo. Bueno, pues eso, que ya habíamos hablado de este canal temático de Movistar, que empezaría a emitir bajo demanda, por supuesto, desde el 14 de noviembre y hasta el 15 de diciembre. Algunas de las licencias que se han filtrado, entre comillas, son Hiroshima, que fue editada en VHS por Manga Film hace algún tiempecito, Hiroshima 2, La Princesa Encantada, Perfect Blue, Viaje de Arta o Your Name y muchísimas más.
Ojo que el segundo largometraje de Barefoot Game, que aquí se le llamaba Hiroshima, creo que el segundo está inédito en España.
Ojo, pues entonces sí que es interesante.
El primero sí se editó en VHS, pero el segundo no.
Mira, pues qué interesante esto.
Además,
no sé si es la primera vez que se edita o ha sido emitido, pues yo qué sé, o fue emitido en su día en vía digital, porque se vendieron tanta cosa. Pero no me suena que haya sido editado con anterioridad.
Pues justo hoy veía en una librería en la que venden pues estos códigos de Netflix, Spotify y demás, que hay códigos de Movistar, con lo cual no te hace falta registrarte ni tener cuenta de teléfono en internet con Movistar, que puedes comprar un código y te haces de Movistar.
Sí.
Por aquello 3 meses, 25 euros, creo.
Está muy bien. Y a lo mejor pues la mejor noticia que hay esta semana, ¿no? A lo mejor está.
Uh-huh. Pues sí, la verdad es que sí. Desde Misión Tokio nos traen que Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, llegará mundialmente a los cines en 4K.
Estamos hablando del proyecto conjunto de Daft Punk y el fallecido Leiji Matsumoto, que se realizó en 2003 y se estrenará el 12 de diciembre de este año.
Brutal, ¿eh?
Hombre,
yo aún la tengo en DVD, ¿eh?
Recuerdo que te la compraste.
Sí, sí, pero es que además, pues antes de ser compilada como una película, fueron estrenados como videoclips, ¿no? Pues digamos que cada tema del disco Discovery de Daft Punk tuvo su videoclip anime dirigido por Leiji Matsumoto y luego lo compilaron todo en un largometraje que está muy chulo.
Eran otros tiempos, ¿eh?
Está muy chulo y además con el acompañamiento musical de Daft Punk, que es
tremendo.
Es súper top.
Vamos, seguro que todos y todas habéis experimentado este sonido y esta imagen en internet.
Pues puede ser una experiencia bastante interesante en el cine, ¿eh?
Pues imagínatelo. Música y anime, aparte ese anime característico de esa época, ostras, es que sí. Hay que rememorarlo.
Tendremos que ir a verlo sin ti, Branco.
100% lo tendréis que ir a ver sin mí, a menos que alguien se lo haya currado y en Malasia o en Tailandia...
Bueno, es mundial el estreno, ¿no?
A lo mejor sí. Cuidado, ¿eh? A lo mejor lo estamos viendo en diferentes países a miles de kilómetros de distancia.
Claro.
¿Si lo subtitula en inglés?
Yo, pues, con algo menos de ropa, seguramente con unos tirantes así bastante moreno, y vosotros con un chaquetón, pero la experiencia es la misma.
Claro, y además en Malasio. Interestela.
Alguien lo iba a hacer esto.
No está mal. Disculpad a todos los malasios que nos escuchan.
Ha sido muy cuñado, lo siento.
Pero está bien, hace gracia. ¿Qué más? ¿Tenemos algún evento para esta semana?
Mira, tenemos las terceras jornadas de Comic in Juve en la Casa del Lector Arganzuela, en Madrid.
También el Expotaku A Coruña 2024 Re-Edition en el recinto ferial Expo Coruña, en A Coruña.
Perdón, me he colado. El Fuengirola Comic Con en el recinto ferial de Fuengirola.
Y también el Rota Go en el pabellón polideportivo Antonio Barrientos Chispa en Rota. Y también nos comentó Blamish que se aplazó el Atomic Pixel Party de Valencia.
De acuerdo. Y con todo el sentido del mundo. ¿Tenemos algún avance para este miércoles?
A ver, tendremos por fin el especial Halloween,
que no lo sé.
Porque llevamos aplazándolo dos semanas y yo ya no sé qué decir, porque piensa que llegamos diciendo dos semanas en el programa de noticias que la semana siguiente habrá un especial Halloween y... Quiero decir, antes de decirlo y que haya el enésimo cambio, pues...
A ver, ya Halloween no puede ser, eso vale, está claro. Vale. Halloween no puede ser. Vale. E inventémonos otra cosa, da igual, no pasa nada.
Pues sea un especial sorpresa, porque...
Pues especial sorpresa, me encanta.
A ver, tengo varias cosas preparadas, pero claro, no sabía si sería por tercera vez consecutiva. Sí, tenemos el especial Halloween con el colega de Branco.
Adrián. Estad atento a las redes sociales porque os vamos a sorprender con unos mangas o animes bastante brutales.
Estupendo.
Y cerramos la sesión de esta semana con una canción. Curtain Call, opening de My Hero Academia, interpretada por Chemi No Surfea y Chris Fuentes.
No me importan las veces que tenga que hacerlo, te voy a salvar, salvar con mi cantar. Si en otra vida te encuentro, podremos sonreír y reír con un mismo soñar. Recibir sus aplausos es fallar, no sé qué esperabas que iba a pasar. Burrando tienes justicia sin ganar. Solo quiero sonreír una vez más. Todos podemos cantar pidiendo por el bien de alguien más. Este futuro querrán sin más robártelo. Te entierran tal armonizar. A nuestra melodía se unirá. ¿Crees que yo no sé que también está sufriendo? Se subirá el telón, es hora de la acción. Aunque no sepa bien qué debo hacer, hay que continuar. Se subirá el telón, siento la magia en mí, me impulsará siempre.
Y aunque a veces dirán que todo va mal, y aunque a veces no entiendas que hay más maneras de hacerte soñar.
Busca'ns. Entra a radiovila.cat. Descarrega't les aplicacions per a smartphones i tauletes Apple i Android. Estem on tu estàs. Estem on tu estàs. Siguis on siguis, escolta Ràdio Vila.
Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good, I got you. Wow, I feel nice. The sugar runs fine. I feel nice. The sugar runs fine. So nice, so nice. Do you know, and I feel nice. The
I shouldn't respond. I feel nice like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice like sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good.
Radio Vila, Radio Vila. Aquí trobes el que busques.
Segur que aquest serà un gran viatge. Segur que ens queda molt per fer. Ara toca ser salvatges. Agafa't ben fort que ja marxem. Oblida ja de la rutina. Passa del despertar. Desconnecta dels teus problemes i digue'ls que ja no et fan por. I ara no és moment per repudar. Ara toca moure's, és moment d'avançar. El que saps fer. No hi ha moment millor que l'ara, així que som-hi, no esperis més. I ara no és moment per reposar. Ara toca moure's, és moment d'avançar.
Radio Vila.
Took you like a shot. Thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it even though I do. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna hold.
want you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else, you're stuck in my head. And I can get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. Got it right, playing and replaying old conversations, overthinking every word, and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. I'd go back to you. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. Won't lie, I'd go back to you. You know my thoughts are running loose. It's just a thing you make me do. And I could fight but what's the use? I know I'd go back to you. I wanna hold you.
Radio Vila.
Jo també escolto Radio Vila.
M'agrada escoltar Radio Vila.
Jo també escolto Radio Vila.
M'agraden els vostres programes i m'agrada la música que poseu.
Radio Vila. L'emissora municipal de Viladecavalls.
Platinum and gold eyes, dancing, catch your eye, you be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair, finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no. Don't go yet.
La emisora municipal de Vila de Cavalls, Radio Vila.
Una vegada hi havia un programa de ràdio.
Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
Miro la meva bola.
Andreu Cistella, el Pauet.
Ah, Kitchen, què fer?
Contes de microbis.
La desfilada dels microbis.
Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
Li diré a la meva mare.
La Moixiganga!
Un programa presentat per Moisès Bru.
La Moixiganga.
Quina gràcia.
Cada dimecres a 8:45 del vespre, a Ràdio Vila.
Quantes vegades dius que no arribes tard? Sé que no ets gaire puntual. Fa més d'una hora que t'espero aquí a baix. Sempre acabes fent igual. Igual. Perdo el temps esperant.
igual. Perdo el temps esperant. Ja no t'aguanto més, sempre igual.
Ràdio Vila.
90.8 FM.
A l'autobús escolto Ràdio Vila.
Sou genials.
M'encanteu. Em doneu bon rotllo.
A casa escoltem Ràdio Vila.
Ràdio Vila. L'emissora municipal de Viladecavalls. Ràdio Vila, 90.8 FM.
Estar
intento para ser feliz. Pero estaba tan jodido que me gritó, yeah, y no me moví. Mirado en el sofá de casa, no encontré motivos.
Sabem que t'agrada la ràdio i que sempre has volgut fer un programa però que mai t'has atrevit a donar el pas.
Ràdio Vila.
Ei, que et busquem a tu. Si vols formar part de la família de col·laboradors de Ràdio Vila, contacta amb nosaltres i no deixis passar més temps. radio@viladecavalls.cat radio@viladecavalls.cat
Ràdio Vila, 90.8 FM.
Anima't i uneix-te a la Ràdio Municipal de Viladecavalls.
Thank you. 90.8 FM. Ràdio Vila.
L'emissora municipal de Viladecavalls. Ràdio Vila.
Tan diferents, només és estar vivint el present. El passat no importa, ara estic tan bé. No vull cap resposta, ja les trobaré. Caminant, ensopegant amb obstacles. El que penso de tot allò que hem fet, tu ja ho saps això. Saps que ara estic tan bé. Una història d'il·lusions és un món de sensacions per descobrir. Quan així he creuat el mar, només quedarà un sentit per fer servir. I digues la, 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 la.
Ràdio Vila, l'emissora municipal de Viladecavalls.
Oh. London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa.
Dance the night away, live your life and stay young on the floor.